three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos a Semana Más a Enredando, edición 637. Estamos a mediados de octubre y empezamos una de las épocas más bonitas del año. Esa época en que los supermercados traen turrones y nosotros podemos acaparar, comprar. Ya sé que falta un poquito hasta Navidad, que es la época de los turrones, no sé qué, no sé cuántos, pero son tan ricos que podemos comer todo el año. Duros, blandos, chocolate, coco, tan buenos. Una cosita, si sois de esos que el blando pues os queda grasiento y no os gusta, metedlo al frigorífico. Quedan bien y están muy ricos. Pero como me pegan un toque de que esto es un programa de informática y que toca hablar un poquito del tema, pues bueno, vamos a hablar un poquito de F1, de este problema que ha tenido el Samsung tan grande, y bueno, también hablar sobre las compras chinas que están dando un problemilla ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, dos cosillas que hay que tener muy, muy claritas. También tenemos software libre, como no, porque Michael tiene que mostrarnos sus pingüinos. Luego terminamos con noticias, pero entre todo, las encuestas. Sin olvidar las formas de contacto, www.enredando.net y oyentes@enredando.net. Ahora sí que sí, nos vamos con las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Y efectivamente, estas son las encuestas en esta edición 637 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿te parece bien que Disney, bueno, en concreto es Disney World, los parques temáticos de Disney? La pregunta es: ¿te parece bien que Disney tome las huellas a los niños de 3 años? Esta pregunta viene a motivada porque, bueno, en Disney iba a pedir, Disney World, los parques temáticos van a pedir las huellas a los niños de 3 años a la hora de identificarse, acceder al parque, por problemas de abusos que habían detectado, y bueno, hasta el momento pedían a partir de los 10 años, y bueno, y la nueva política iba a incluir que iba a esa petición de huellas a los niños de 3 años a la hora de identificarse para acceder al parque con su entrada. Y esta es la pregunta, ¿te parece bien que Disney tome las huellas a los niños de 3 años? Nuevamente esta es la pregunta que esta semana nos abandona y las respuestas que tenemos son ya definitivas. No, en ningún caso deberían pedir las huellas, tenemos un 58% de vuestras opiniones. Tenemos un empate entre dos respuestas, un 17%. Sí, pero deberían destruir los registros. Y no, ningún niño debería pasar por eso. Estas dos están empatadas. Y por último, con un 5%, sí, solo se protegen de un fraude. Estos son resultados ya definitivos, la respuesta mayoritaria con un 58%, no, en ningún caso deberían pedir las huellas. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿te parece bien que Disney tome las huellas a los niños de 3 años? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. En la siguiente encuesta que te comentamos todavía puedes votar algunos días más y la pregunta que te realizamos es la siguiente. ¿Te estás planteando hacer un podcast? Esta pregunta viene motivada pues porque hace unas semanas, hace unas ediciones de Enredando, pues contamos con la presencia de los componentes del programa En caso de que el mundo se desintegre. Y bueno, hablamos de podcasting, de por qué les llevó a empezar a realizar este programa y bueno, y el tiempo que llevaban, que son muchos años ahora, la verdad, es temporada 18, están a punto de empezar o estaban en ella ya prácticamente. Y bueno, pues esta es la pregunta que te realizamos. ¿Te estás planteando hacer un podcast? Y estas son las respuestas que van por el momento. No, escucho podcast, pero no tengo pensado hacer ninguno, con un 35%. Con un 29%, sí, aunque aún no sé ni cuándo ni de qué hablar. Con un 17%, sí, ando en preparativos para realizar uno. Con un 11%, no sé lo que es eso. Y finalmente, con un 5%, no, me gustaría, pero no dispongo de tiempo. Estos son los resultados que van por el momento. La respuesta mayoritaria, un 35%, no, escucho podcast, pero no tengo pensado hacer ninguno. Y la pregunta que te realizamos y por la que aún puedes votar es la siguiente. ¿Te estás planteando hacer un podcast? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y parece ser que Google tiene pensado entre sus planes hacerle la competencia a WhatsApp y para eso ha lanzado pues una aplicación de mensajería instantánea en la línea de esta aplicación muy conocida de mensajería llamada WhatsApp, pero bueno, con su propio nombre, que se llama Google Halo. Y bueno, Google tiene pensado, pues quiere hacer la competencia y lo que te preguntamos precisamente es tu opinión sobre esta aplicación de mensajería instantánea de Google. La pregunta es, ¿tienes pensado pasarte a Halo, la aplicación de mensajería instantánea de Google? Estos son los resultados que van por el momento, con un 50% no, me gustan más las aplicaciones que ya estoy utilizando, con un 30% no, creo que aún está muy verde, y con un 20% finalmente no lo sé. Respuesta mayoritaria por el momento, con un 50% no, me gustan más las aplicaciones que ya estoy utilizando. Y la pregunta que te realizamos es, ¿tienes pensado pasarte a Halo, la aplicación de mensajería instantánea de Google? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en nuestra siguiente encuesta también hablamos de otro producto de Google, en concreto vamos a hablar de los altavoces, y esta es la pregunta que te realizamos, que es la de la semana pasada. ¿Tienes pensado comprar los altavoces inteligentes Google Home? Resultados por el momento con un 75% de vuestras opiniones, no, no me parece interesante, y con un 25%, no, no me gusta que escuche constantemente. Estas son las únicas respuestas que han tenido votos, y en los porcentajes que hemos indicado, iba ganando con un 75% la respuesta de no, no me parece interesante. Y la pregunta que te realizamos, que es la de la semana pasada, ¿tienes pensado comprar los altavoces inteligentes Google Home? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y para la encuesta de esta semana hablamos nuevamente de Google. ¿Y por qué hablamos de Google? Porque parece ser que un niño de 12 años contrató publicidad por error, quería ser youtuber y entonces pues en su canal tenía un canal de vídeos y empezó a pulsar teclas para que le reportaran la publicidad de esos vídeos, que de quien viera esos vídeos le reportara beneficios, y al final no debía estar muy claro cómo hacerlo. Bueno, aparte que es un niño de 12 años, tampoco igual lo tenía muy claro, y acabó contratando una publicidad que le hizo que tendría que pagar una, le hizo una deuda de 100.000 euros. Y bueno, finalmente la noticia ha sido que Google no va a cobrar esos 100.000 euros, al menos eso es lo que dicen. Seguiremos atentos, no vaya a ser que después de que la noticia surja, finalmente sí que los cobre. Referente a esta información, pues es la pregunta que realizamos esta semana, y la pregunta es la siguiente: ¿te gustaría convertirte en youtuber? Y estas son las opciones que te proponemos. ¿Ya soy youtuber? Sí, pero solo por los beneficios económicos. Sí, me parece un trabajo muy interesante. No, no me gusta hacer vídeos. Y finalmente, no sé lo que es eso. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Te gustaría convertirte en youtuber? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y hasta aquí nuevamente Mortanauta, esta vez con la sección de consultas, F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Bien, en esta sección que ya he tratado un par de cuestiones, una de ellas es la de Samsung y otra cosa es la de importaciones chinas. Vamos a empezar con la de Samsung. A estas alturas de la vida, supongo que ya os habrá llegado la noticia de que Samsung oficialmente recomienda que dejemos de utilizar el Samsung Galaxy Note 7. Hagamos un poquito de historia. Bueno, ya hemos tratado en este programa que este modelo, que iba a ser el buque insignia de la marca, directamente diseñado para competir con el iPhone 7, salió un poquito antes al mercado. Estos chicos siempre trabajan igual. Primero saca Samsung y un poquito más tarde es Apple el que saca la novedad. Lo hacen a propósito. Va, no pasa nada, ¿vale? Bueno, sí que estaba ahí, iba a ser el buque insignia de Samsung, pero bueno, pues hubo unos problemas de que se incendiaba en la batería. Una cosa que, si os fijáis, pasa con bastante gadgets o con bastante dispositivos, desde portátiles, mejor nos acordemos de él, ¿vale? Que en esas reuniones que Dell lo negaba, no sé qué, de repente ¡bum! Salen incendios, también salían otros con los Sony, también hubo este problema, y que también varios modelos también, pues de móviles, también les pasaba esto. Se hinchan en algunos casos y explotan saltando ácido, otras cosas a veces se incendian, ¿vale? Pues esta vez la toca Samsung Galaxy Note 7. Bueno, ¿qué hizo Samsung? Pues lo que normalmente se hace en estos casos, es decir, bueno, me ha salido una partida mala, la retiro y la sustituyo por otra nueva. Y hasta aquí, nada de otro mundo. Cuesta una pasta, obviamente, pero bueno, dejas al cliente tranquilito y confiado. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues sobre todo a partir de la semana pasada, lo que comentamos también en este programa, que los modelos nuevos tienen un símbolo de una batería y luego un cuadradito negro, ¿vale? Ningún problema. Pero la semana pasada en un avión, pues uno de estos modelos sustituidos, pues también prendió fuego, ¿te entendió? Entonces ya directamente saltaron todas las alarmas, porque si ya los que iban a estar sin problemas ya tienen problemas, no es simplemente lo que me estás contando. Bueno, pues la cosa se complica. Entonces directamente Samsung lo que ha decidido es retirar del mercado todos los productos. O sea, todo el Samsung Galaxy Note 7 se ha dicho a la gente que lo tenga que los deje utilizar directamente. Así, como suena. Si lo tenéis uno, que normalmente no vais a tenerlo porque en España también ha empezado a venderse, pero bueno, si tuvieseis uno comprado en otro país, etcétera, Samsung dice que lo dejéis encima de la mesa, deja que la batería se agote y ya está. Bueno, me vais a decir, y si yo tengo todos los contactos ahí, los puedo sacar. Sí, vale, bajo vuestro riesgo, ¿vale? En principio, la recomendación de Samsung es que no los toquemos porque no sabe lo que le pasa y tiende a prenderse. Bueno, ya está. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado porque pase esto? Hay varias razones, ¿no? Achacan de todo. Obviamente ni Samsung sabe lo que ha pasado, porque al principio se creía que eran, bueno, Samsung tiene varios fabricantes que les hacen componentes para ello, y aparentemente pues uno es más caro que otro, y acusaban, ¿no? Y decían que había intentado ahorrar demasiados costos en un proveedor de baterías y que no eran la calidad que necesitaba. Pero a raíz de que han sido sustituidos, pues esta teoría parece que se cae. Ahora mismo ni Samsung saben por qué están incendiándose sus teléfonos. Lo que sí saben es que ha pegado un batacazo en bolsa terrible. Se calculan que las pérdidas son unos 16.000 millones de dólares. No está nada mal, ¿eh? Lo que yo llevo en la cartera más o menos. Bueno, y me vais a decir, yo como particular, ¿qué más me da esto? Bueno, pues sí, te da igual, porque si Samsung no gana dinerito, no le da por hacer móviles. Y si no le da por hacer móviles, no vas a tener un móvil nuevo de esta marca. Así de sencillo, ¿vale? Pero bueno, digamos que nos da igual los beneficios o las pérdidas de Samsung, que pese a esto, pues no va a tener pérdidas, se calcula que va a decrecer. Es decir, que va a ser menor su crecimiento, todavía con esto crece, pero debe tener algo así como 62 mil millones en la cartera, por lo cual no le afecta excesivamente tanto como para quebrar, ¿eh? Aunque hay gente que sí que ha dicho que va a quebrar, porque entonces el usuario va a perder la confianza, etcétera, etcétera, va. Historias. Ahora mismo la verdad es que entre Samsung y Apple prácticamente son los jefes de los móviles. Va a hacer daño esto a Samsung, obviamente, ¿vale? Pero bueno, igual dejemos que alguien más meta cazo, que tampoco estaría mal, ¿no? Por ejemplo, podemos reflotar el proyecto ahora de Google, que fue cancelado. Pues mira, igual con esto se puede recuperar. Esas cositas, ¿no? Tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Sí que es cierto, y esas son otras razones que aducen, es que Samsung, pues tiene posiblemente el mejor hardware del mercado, eso no se lo vamos a discutir. Tiene unas pantallas muy buenas, también tiene uno, por tu mirar así, los procesadores, y dices, wow, menudo bicho. Bueno, tiene, obviamente, Samsung tiene móviles baratos de gama baja y de gama alta, ¿no? Pero tú coges, vas a mirar los de gama alta y dices, wow, menudo bicho, ¿no? Es el líder, el que va primero poniendo los octacores y los 16 cores y no sé cuántas memorias y no sé cuántas tal, ¿vale? Pues es unos, digamos, el que va por delante en cuanto a hardware. Pero por otra parte, intenta abaratar costes en algunas cosillas. Por ejemplo, si nos gastamos 800 euros, esto lo he dicho, ya sé que lo he dicho varias veces, pero voy a cansar de repetirlo. Si nos gastamos 800 euros en un móvil, pues esperemos que no esté hecho de plástico barato. Y es lo que la sensación que dan muchos móviles de Samsung, por lo cual posiblemente el Galaxy Note 7 es un móvil de alta gama. Está pensado, bueno, aparte de qué tamaño, pues no sé si son 6 pulgadas o algo así, pero está pensado para gente de business, de negocios, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que los otros no lo puedes comprar, etcétera, etcétera, pero está pensado, digamos, el target, el mercado objetivo es ese. Y la verdad es que, bueno, pues no toco el 7, porque os he dicho que en España no ha llegado, pero sí que he tocado ese anteriores, y bueno, pues tampoco no parece nada del otro mundo, que es lo que siempre digo. Tú tocas así y dices, me huele a plástico. Tú tocas un Apple, uno de iPhone, un iPhone 7, y respiras un poquito más de calidad, ¿vale? Tocas un HTC de estos que están hechos de aluminio y respiras un poquito como, oye, que por dentro igual son una mierda, pero por fuera lo miras y dices, tiene mejor impresión, ¿vale? O un Xiaomi incluso. O sea, tú lo miras y dices, parece que está mejor construido. Luego por dentro puede ser o no puede ser, ahí no me voy a meter. Pero entre un móvil de 50 euros de estos chinos, poner la marca que queráis, y un Samsung de 200 euros, los tocas y dices, están construidos aparentemente igual. Por hardware puede tener diferente, ¿vale? Pero sí que es esto. Sí que es cierto que el Samsung tendrá mejor pantalla, tendrá mejores componentes, no le faltará cierto chip, ¿vale? Tengo que estar un poquito enfadado porque me compré yo hace poco un móvil y le falta el chip de la brújula, ¿vale? Pero bueno, oye, sí que es cierto que te toca por fuera nada. ¿Eso qué quiere decir? Que intentan abaratar costes. Aparentemente pues han abaratado en algo que no podían y esto se ha caído eso. Si esto lleva al mercado en general, no nos vamos a centrar en Samsung, si esto lleva al mercado en general a hacer un replanteamiento de las cosas, dices, tienes gama barata, tienes gama alta, tienes no sé qué, no sé cuántos, pero vamos a intentar que los móviles sean bastante decentes, pues sí, eso que ganaremos. Porque bueno, estamos en la historia de que, no se puede abrir el móvil. Pensar que se atasca el móvil, ¿cómo quitamos la batería para resetearlo? No se puede, etcétera, etcétera. Estas, digamos, unas directrices que está tomando el mercado que precisamente no son las mejores. Y sí, ya sé, eso de abrir el móvil evita que si se te cae el agua, el móvil se moje, etcétera, etcétera, ¿vale? IP67 y todas esas cosas, ¿vale? Lo sé, pero bueno, normalmente yo no me baño con el móvil, siempre lo digo, ¿vale? Pero sí que nos quita la opción de que podamos sustituir esa batería por una nueva, ¿vale? Tengamos que comprar un móvil nuevo, etcétera, etcétera. Pues al final, si esto llega un poquito a replantearse el mercado para que coger unas cosas más user friendly, es decir, más para los usuarios, pues igual ganamos todos. Bien, y después de esta chapita, quería advertiros sobre las compras chinas. Me ha llegado por varios sitios, digamos, noticia que se están poniendo un poquito tercos los de aduana, con todo el caño del mundo, ¿eh? Ellos hacen su trabajo. Vamos a dar besos a los de aduanas, no se me vayan a enfadar, me cojan en vereda. La cuestión es que, bueno, normalmente cuando compramos una tienda china, no nos leemos las condiciones de envío. Bueno, leemos que sí, que los puertos están pagados y nos quedamos así felices y contentos. Y además compramos un euro y pico y nos lo traen hasta casa. ¡Wow! Impresionante. Bien, lo que no está un poquito más oculto, pero bueno, lo debemos saber, es que ellos nos lo envían, pero nos hacen cargo de las aduanas. Al ser país que no es de la Unión Europea, China no es de la Unión Europea, obviamente, pues existen aduanas. Dentro de la Unión Europea, pues las aduanas, tras un acuerdo, no sé, no me digas ahora cómo se llama, si es Senden o alguna historia de estas, dijeron, bueno, pues ya, como si da igual que envíes a Murcia, que envíes a Alemania. No hay aduanas, ¿vale? Perfecto. Hay acuerdos, por ejemplo, con Turquía, que aunque existen aduanas, no hay impuestos. Perfecto, ¿vale? Es decir, Turquía no es dentro de la Unión Europea, pero te da igual, prácticamente te da igual, porque sí que tienes que pasar una aduana, pero no te van a cobrar más por ello. Pero hay otros países, y en ello está China, que hay que pagar una cosa que se llama arancel para las importaciones. Es un tanto por ciento, dependiendo qué producto sea, para proteger un poquito lo que es el mercado, ¿vale? Y compensar un poquito las variaciones. Eso quiere decir que esa cosita que nosotros recibimos de China, por poner un ejemplo, pongamos que vale 100 euros, pues está grabado con un arancel de un 20%, y además os sonará que hay una cosa que se llama IVA, y que nosotros como al comprar en China, pues no estamos pagando. Entonces, ¿qué puede pasar? Que nosotros nos llega un paquete de China, y bueno, ya habéis comprado varias veces en China, y yo también, ¿vale? Y bueno, pues llega sin más a nuestro buzón y ningún problema. Pero también puede pasar que coja aduanas y diga alto. ¿Esto qué es? Esto es no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos. Vale, perfecto. También tienen el derecho a abrirlo y ver lo que es. Entonces nos llega una carta a casa o una comunicación. Nos dice, bueno, tenemos ese móvil tan chulo que has comprado de China y tienes que pagar X, X, X y X. Que va a ser el IVA, van a ser los aranceles, también pueden ser algo de deportes, ¿vale? En algunos casos se puede dar la historia. Entonces, claro, esa cosa que nosotros hemos comprado igual por 100 euros, tenemos que sumar 20 euros de IVA, ¿vale? 21 euros de IVA. Tenemos que sumar también aranceles, que puede ser otros 20 euros. Luego gastos de gestión, no sé qué, no sé cuántos, igual nos sale por 200 euros. Nos llevamos la mano a la cabeza, son ladrones, estos son los hijos de, estos son no sé qué, no sé cuántos. No. Simplemente, esto es que lo que es, me voy a poner un poquito técnico, es un DDU, que quiere decir que ellos nos lo envían, pero no quieren saber nada de aduanas. Delivery Duty and Paid. ¿Vale? DDU. Entonces es, claro, porque ellos dicen, en España tienen una normativa, en Italia tienen otra normativa, en Estados Unidos tienen otra normativa, en México tienen otra normativa, y yo lo que no voy a andar es volviéndome loco con no sé cuántas normativas. Tú sabes en tu país qué normativa tienes y qué puedes importar. Por ejemplo, sabemos que los cuchillos más de 4 dedos en España está prohibido, pero ¿quién te dice que en Estados Unidos no se puede utilizar las navajas? ¿Vale? No, los cuchillos no, las navajas. ¿Quién te dice que en Estados Unidos no se puede? Entonces ellos dicen, nosotros vendemos para todo el mundo y tú sabes si puedes comprar o no puedes comprar. Lo que nosotros no podemos saber son las leyes de todos los países. Cosa muy normal. Nosotros cuando vamos a otro país de turismo, pues no sabemos tampoco todas las leyes, ¿verdad? Pues ellos dicen, pues más o menos lo mismo. Entonces nos envían la mercancía, nos la ponen en casita, que es una cosa que sí pueden calcular. Ahora bien, las normativas internas que varían y pueden variar de un día a otro, los países están continuamente cambiando leyes. Entonces dicen, eso es cosa tuya. Pueden tener aranceles o no pueden tener aranceles. Pueden ser de un 5, pueden ser de un 20. Eso nosotros no sabemos. Entonces directamente, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros compremos en un sitio chino, ¿vale? Alibaba, no sé qué, no sé cuántos. Nos tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y saber también que si decimos al fin y al cabo comprar, seguramente no pase nada, pero sí puede que tengamos ese. Puede ser un 1%, un 2%, un 10%. Sí que me ha llegado varias veces que están poniendo un poquito más tercos. Puede ser una campaña puntual, que al fin y al cabo lleva muchos paquetes, etcétera, etcétera, punto que atención, o puede ser una cosa ya definitiva, no se sabe, ¿vale? Lo que sí que es cierto, de que yo recomiendo que si no hay mucha variación, si es decir, si compráis una cosa de 100 euros y por 105 la podéis comprar en España, no os la juguéis, así de claro. Si es una cosa que, bueno, es que allí en China vale 50 y aquí vale 200, pues los mismos, ¿vale? Pero si es poca variación, por ejemplo, tenemos páginas como eBay o Amazon, no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, os evitáis esos problemas, ¿vale? Sobre todo el nerviosismo, y me llegará, no me llegará, uy, sobre todo si os llega la carta de aduanas, os vais a poner de los nervios, eso es así, a todos os ha pasado, los institucionales, por favor no lo pagáis con los aduaneros, ellos hacen su trabajo, os ha tocado, mala suerte, punto pelota, asumidlo, estáis jugando, ¿vale? Y bueno, pues a eso sabéis que vamos, sin más. Pero bueno, sí que os digo que eso, que tenéis que saber que al importar una cosa de China, cuidéis el riesgo de que se os lo retengan a aduanas, ¿vale? Y os intenten cobrar un poquito más. Poquito o muchito, porque si el producto es muy barato, muchas veces es más cara la salsa que la perdiz. Estas son cosas así, ¿eh? O sea, todo el mundo pasa lo mismo. Incluso las importaciones legales muchas veces es más difícil y más caro lo que es el trámite y el porte que el producto en sí, pero la historia es así, ¿vale? Entonces, bueno, si es poca la diferencia, yo sí que os recomiendo que lo compréis en España o dentro de la Unión Europea al menos, porque os vais a evitar este dolor de cabeza. Y sin más, pues llegamos al final y recordad la forma de contacto, que es f1@granado.net y el foro, que está en www.granado.net. Foro, y ahí escribís lo que queráis, preguntáis lo que os apetezca y os contestaremos cuando podamos. Sin más, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenido, bienvenido a la sección de software libre GNU Linux en esta edición 637 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y en los próximos minutos el mundo del software libre será protagonista en este programa. Y comenzamos hablando de un pequeño problema, bueno, un pequeño problema que me han hecho llegar por uno de los medios más poco habituales, podríamos decir así, ¿no? ¿no? Ni ha sido el correo electrónico, ni ha sido el foro. Me lo ha hecho llegar por un programa de mensajería instantánea, en concreto por Telegram. Yo soy usuario de Telegram. Al ser software libre, pues prefiero utilizar esta plataforma, no a otras que cuyo software no es software libre y que utilizo solamente si no me queda más remedio. Pero en cualquier caso, bueno, me han hecho llegar esta consulta y bueno, tenían un problema que bueno, es más habitual de lo que parece. El problema es que se han instalado una distribución de GNU Linux y se han encontrado que al finalizar la instalación no disponían del entorno gráfico, no les arrancaba el entorno gráfico. Entonces pues estaban buscando una solución que no pasase por volver a hacer la instalación nuevamente de la distribución. Y bueno, pues para eso pues voy a dar unas pequeñas nociones de qué se puede hacer para solucionar este problema y tener y poder disponer de ese entorno gráfico en nuestro ordenador, pues aunque hayamos finalizado la instalación y no dispongamos de él en un primer momento. Vamos a ver. Bueno, una vez que hemos finalizado la instalación, nos hemos dado cuenta que no tenemos entorno gráfico porque al arrancar el sistema lo primero que nos aparece es la terminal, el prompt, ¿no? Para poder escribir comandos. Cosa bastante árida si somos usuarios novatos de software libre. Y bueno, pues decimos, ¿y qué podemos hacer aquí? Bueno, pues hay que conocer unos pocos comandos que son interesantes para poder hacer estas instalaciones, ¿no? Agregar estos paquetes. Vamos a poner como ejemplo una Ubuntu, una derivada de Ubuntu, podría ser Linux Mint, por ejemplo, también, que utiliza el mismo tipo de comandos, paquetes Debian, derivadas de Debian. En el que comando principal para poder instalar programas sería apt-get install y el nombre del paquete en el que está incluido el programa que queramos, ¿no? Por ejemplo, si queremos instalar el Genome, pues en el concreto tendríamos que instalar dos paquetes. El comando sería apt-get espacio install espacio xorg espacio gdm espacio genome. Ahí instalaríamos digamos el servidor gráfico, el gestor de para poder identificarnos con usuario y contraseña de manera gráfica también para en el terminal, que sería GDM, y ya el propio entorno de escritorio, que sería Genome. Para instalar KDE tendríamos que ejecutar otro comando distinto, sería también apt-get espacio install espacio xorg igualmente espacio KDM, que sería como el GDM anterior, KDE. O sea, después de KDM espacio KDE espacio KDE-I18N-ES. Es un poco complicado. Este último lo voy a repetir porque los otros muy sencillos serían XORG espacio KDM espacio KDE espacio KDE-I18N-ES, el 18 con número. Todo eso juntito sería el último paquete, ¿no? Serían unas dependencias, unas librerías para que el KDE funcione correctamente. Estos serían los dos comandos principales para poder instalar cualquiera de estos dos escritorios. KDE Genome serían los más típicos, aunque tenemos otros muchos escritorios dentro del mundo del software libre, otros escritorios ligeros que son excelentes. Por ejemplo, pues tenemos el XDE, tenemos el XFCE, por ejemplo, son entornos de escritorio que ocupan menos y que la verdad es que se pueden utilizar, y en ordenadores también para cargar menos, consume menos recursos en el ordenador. También destacar que estos comandos que he comentado hay que ejecutarlos como superusuario. Normalmente la consola que tenemos abierta por defecto va a estar como usuario normal y no como administrador, como root o superusuario. Entonces el comando su nos va a pedir la contraseña de administrador. Entonces escribimos su, nos pide la contraseña de administrador, introducimos la contraseña que hemos generado cuando instalamos la distribución. Y entonces ya pasaríamos a ser usuario administrador. El icono cambia de un símbolo de dólar a un símbolo de almohadilla, que son esas dos líneas verticales y horizontales cruzadas, la almohadilla que llaman, y que está en el número 3. Ese símbolo que aparece en el número 3, al lado del número 3, en el teclado. Y bueno, este es el símbolo que nos indica que vamos a estar como administrador, como root. Otro comando, si no queremos entrar como root en el sistema o tenemos algún problema, es el comando sudo y luego el comando que sea, nos va a pedir también la contraseña del administrador y va a ejecutar solamente ese comando como administrador. Sudo, espacio, apt, todo lo que he dicho anteriormente. Bueno, pues para el que quiera tener más información, por ejemplo, sobre Genome, que es el escritorio que yo utilizo más habitualmente, ¿no? Los basados en Genome, más que Genome, escritorios también basados en el tipo de librerías de Genome, las librerías GTK, porque yo soy más usuario igual de escritorios más ligeros. Pero bueno, Genome es un buen escritorio para empezar, con un ordenador que sea bastante moderno, tira perfectamente. Y hay una página muy interesante en la Wikipedia que nos hablan de Genome y que nos explica en qué consiste, que es un entorno de escritorio y bueno, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Y la página es es.wikipedia.org/wiki/Genome. Y Genome se escribe G-N-O-M-E. Y hablando de Genome, vamos a ver, pasamos a otro tema. Hablando de Genome, quiero comentar una cosita del programa anterior, de la edición 636, en el que, bueno, como a primeros de mes de cada mes, suelo hablar de un personaje del mundo software libre, como desde, bueno, este año, todo eso iba haciéndolo este año. Y en concreto hablamos de Miguel de Icaza, uno de los personajes que, bueno, me llamó la atención por ser uno de los iniciadores del proyecto Genome y, bueno, y por otras causas, ¿no? Pues ese me llamó la atención y, bueno, pues vamos a hablar de él. Luego he estado comentando con otras personas y me han dicho que no hice bien en elegirlo porque, bueno, parece ser que a esta persona en la actualidad está un poco más alejado de lo que es el mundo del software libre, está ya con otro tipo de proyectos que implican software privativo o propietario. Y bueno, dice, bueno, no tienes que hacerlo de esta persona. Bueno, lo hecho está. Y bueno, también quiero dejar constancia de esa controversia un poquito en torno a este personaje, Miguel de Icaza. Para algunos es de una manera y para otros pues que no entraría dentro de estos gurús del mundo del software libre, porque abandona un poquito la senda del software libre y se ha vendido un poquito, ¿no? Eso es lo que algunos me han dicho, se ha vendido ya. Bueno, en fin, en cualquier caso, pues... Lo comenté la semana anterior en la edición 636, comentado queda. Y bueno, y en el siguiente programa, la siguiente vez que toque hablar de algún personaje, intentaré que no cause tanta controversia. Pasamos a otro tema, vamos a ver, tenemos por aquí una distribución china llamada Deepin. Y es en su versión 15.3, es por lo que la comentamos, porque bueno, estamos hablando en alguna ocasión, pero bueno, es que tiene ya una nueva versión, que es la 15.3. Los desarrolladores de esta distribución china, es una distribución muy interesante del panorama del software libre, y bueno, estos desarrolladores pues no dan tregua, y apenas 3 meses después de su última versión, acaban de anunciar hace muy poquito el relevo con esta versión de Deepin 15.3. Que no, y no solo traen paquetes actualizados. Deepin 15.3 sigue el camino que ya conocemos, de una distribución comprometida con proporcionar un sistema operativo amigable, estable y seguro para usuarios de todo el mundo. De una de estas versiones por parte de los cimientos de Debian, ¿no? Así, el trabajo de sus desarrolladores se centra en ir puliendo poco a poco su propia propuesta de escritorio. En un escritorio pues que tiene un poco el estilo de macOS, pero todo ello a base de software libre. En cuanto a las novedades de Deepin 15.3, discurren por un renovado look que ahora mejora en prestaciones y presentación, tanto en el tamaño de los iconos como en su posición en pantalla. Lo mismo para los fondos de escritorio, remozados igualmente en su presentación y con la opción de previsualización en tiempo real, es decir, si deciden proporcionar la mejor experiencia de usuario final en lo estético, pero también en lo práctico. Otro cambio destacado de Deepin 15.3 se encuentra en su característico panel de preferencias, que suma a la lista de módulos el log de información del sistema para un acceso más rápido, o la integración para ejecutar una actualización sin conexión. Lo demás, pues que no es poco, apunta directo a la optimización de las propias aplicaciones de la distribución, incluyendo Deepin Terminal 2.0, Deepin Image Viewer, Deepin Calendar, Deepin File Manager. Bueno, son aplicaciones ya preparadas por el propio equipo de desarrolladores, ¿no? Tenemos la posibilidad de instalarnos esta distribución tanto en versión para 32 como de 64 bits. Y bueno, para ello pues yo recomiendo, el que quiera más información sobre esta distribución de Deepin, que voy a deletrear, es DEEP y latina N, y hay una página muy interesante en la Wikipedia, y voy a dar la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Deepin, DEEP y latina N. Y en esta página pues nos comentan un poquito en qué consiste esta distribución, para que no la conozcan, que ya he dicho yo que es una distribución china. Y bueno, pues hablan de los productos, aplicaciones originales, el símbolo abierto, el historial de las versiones, bueno, un poquito de información en castellano, que es cosa que es de agradecer. Y bueno, pues el que quiera pues puede instalársela y utilizarla perfectamente en su equipo. Y bueno, va a tener un genulinos muy sencillo de utilizar, con un aspecto muy chulo, muy bonito, y que bueno, llama la atención por precisamente esa usabilidad y ese aspecto de un sistema moderno y eficaz. Bueno, pues ya me he quedado sin tiempo para comentar ninguna cosita más. Y bueno, simplemente recordar que está a vuestra disposición una dirección de correo electrónico, y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre, y que tenemos un foro también en la página de Enredando, www.enredando.net, y que podéis participar en el foro. Os animamos, que está un poquito paradito el foro y queremos darle un poquito de vida. Y ahora ya sin más, después de una pequeña pausa, regresa Mortanauta y nos trae las noticias.
La informática que se escucha. la informática que se escucha.
Llegamos ya con las noticias. Bueno, hemos empezado también con el Samsung Galaxy Note 7. Bueno, ya sabemos, no voy a decir ahora que también se ha dejado de fabricar. Vale, obviamente, eso ya lo sabéis. Ahora bien, y dices, pero yo quería uno, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues entonces nos dan aquí varias opciones. Empezamos con el OnePlus 3, que es bastante más económico. Estamos hablando de 400 euros, la mitad que un Note 7, ¿vale? Bueno, pues tenemos un teléfono de 5,5 pulgadas, incluso con más potencia, un Snapdragon 820 y 6 GB de RAM. Va, no está mal. Es uno de los smartphones más rápidos del mundo, de hecho. Un USB tipo C, que también está muy bien, pero la pantalla no es tan buena como la Samsung. No es que sea mala, sino que Samsung tenía posiblemente la mejor del mercado, ¿vale? Tenía Super AMOLED, vale, pues ya sabéis que estos chicos en pantallas, incluso Apple les compra, ¿vale? Pues entonces no se puede discutir con ellos. Tampoco es compatible con tarjetas microSD, esto es muy raro. Eso sí, tiene 64 GB de memoria interna, que deben ser suficientes más para la mayoría. También la cámara, pues espero que la Note 7, pero aquí también recordemos que tenía la mejor cámara del mercado, por lo cual es que tampoco no es equiparable. Otra opción, bastante más económicas, sería el Redmi Note 7, este es de Xiaomi. Y aquí estaríamos por menos de 200 euros, 142 euros exactamente. Bueno, pues tiene la pantalla de 5,5, igual que el Note. No tiene detector de iris. Bueno, pues también no sé hasta qué punto es necesario. Pero sí tiene una huella dactilar, ¿vale? Que por ese precio es raro encontrar. La cámara es bastante peor que la del Note 7. A ver, estamos hablando de... No es que sea mala, pero estamos hablando de... otro que es la mejor de la mejor, pues entonces taca. Características muy similares a un Nexus 5. Pero más bajas que un OnePlus 3 o incluso Galaxy Note, ¿vale? No está mal, pero bueno, por el precio son bastante bajos, ¿vale? 142 euros no está nada mal, ¿no? En Amazon lo podemos conseguir por 230. Bueno, tenemos también el Galaxy S7 Edge, ¿vale? También de Samsung. Que en hardware es muy parecido al Note. Entonces, a ver qué encuentro aquí. Vamos, dimensiones... Vale, pues sí, las dimensiones son las mismas. No, es, no tiene eso, no tiene lapicito, ¿vale? Pero tiene pantalla curvada, que no sé hasta qué punto eso es interesante, pero bueno, hay gente que le gusta eso. Características es muy similares al Note y precio, pues bueno, no por los 600 euros. En Huawei también tenemos al Mate 8, que es un poquito más grande, 3 pulgadas más. Tiene una pantalla IPS, no, a pesar de no saturar los colores como la Super AMOLED, tiene un rendimiento admirable, es decir, la pantalla tiene bastante buena. El procesador Kirin 950. En su momento fue lo más potente que había, pero bueno, hoy en día pues se les ha ganado otros procesadores como el Snapdragon 820 que hemos dicho antes. Pero bueno, sigue trabajando bien, es decir, no hace falta tener el procesador más rápido del mundo para trabajar. Es decir, el WhatsApp que os come, ¿vale? Si estáis lanzando así imágenes en 3D, vale, me callo, pero si es para el uso normalito, lo que es un Excel, el WhatsApp, el no sé qué, el no sé cuántos... Pues oye, con un procesador normalito ya vale. Estamos hablando aquí de las cosas más potentes del mercado. Por lo cual, cualquier cosa serviría. La batería tiene 4000 mAh estos y suele durar un día y medio, por lo cual tampoco nos está tan mal. Y también podemos coger ya esto del eBay y estas cosas, el mercado de segunda mano, un Galaxy Note 5, que están, pues oye, aunque es un no, digamos, no es lo último, nos estamos saltando el 6. Pero oye, sí funcionó perfectamente. De hecho, se considera que es el bueno, ¿vale? Antes del 7, obviamente, ¿vale? Pero bueno, con esto de que, bueno, pues el que salía el 7, ha bajado bastante de precio. Sigue siendo un móvil también muy capaz. Tiene lápiz. Y andaría por unos 516 euros o algo así, ¿vale? Estos cambios, los precios cambian, obviamente. Pues bueno, ya tenéis unas cuantas opciones. También comentar que Xiaomi, si mal no recuerdo, sacará unos modelos dentro de poco. Si queréis también podéis esperar. A ver si lo encuentro. Si van a sacar el Redmi Note 4 y el Redmi Pro, pues oye, podéis esperar a ellos también. Si podéis esperar, obviamente. Yo tiraría un poquito más y esperaría a esos modelos de Xiaomi porque a ver, por precio está muy bien. La el pobre Yahoo no tuviese suficiente con el escándalo de, bueno, de que le hackearon 500 millones de cuentas de correo, pues también ha salido a la luz que colaboró con la NSA y con el FBI para espiar cientos de millones de correos electrónicos. También ha revelado que, bueno, que empresas como Microsoft o Google recibieron peticiones similares, aunque no está claro si estos aceptaron o no. De lo que es estas empresas, pues han negado, pero hay otras fuentes que dicen que sí, que aceptaron y que participaron en este tema. Instagram cumpleaños, total 6, no está nada mal. Una red social que en continua evolución con 500 millones de usuarios. Bah. ¿Y cuándo nació? Pues el 6 de octubre de 2010, de la mano de Kevin Systrom y Mike Krieger. Este tiene pinta de alemán. Bueno, pues estas dos personas lanzaron una red social centrada específicamente en las fotografías. Su nombre ya lo sabemos, Instagram. Al principio solo está disponible para iPhone, ¿vale? Durante unos cuantos añitos, de hecho. Pero como contó una gran acogida, pues dijeron, también vamos a sacarlo para Android. Y ahí están en iTunes. Vale, pues el 6 de octubre de 2016, Instagram ha cumplido 6 añitos y cuenta con más de 500 millones de usuarios activos mensuales. Es decir, no es simplemente que estés apuntado, sino que además estés haciendo cosas. Y más de 95 millones de imágenes subidas cada día. No está mal. ¿Y cuál fue la primera fotografía de Instagram? Pues un perro. Lo capturó Kevin Systrom durante una visita a Baja California, en México, cerca de un puesto de tacos. Ya sabemos que está haciendo el perro. Desde entonces, pues bueno, ha habido perros, gatos, de todo. Bien, tan solo unos meses después de su lanzamiento ya contaba con 1 millón de usuarios. A unos meses después, a principios de 2011, introdujo los hashtags famosos, las etiquetas y acabaría con la inclusión de filtros en el 2011. Ya pasó 10 millones de miembros de la comunidad, luego más de 150 millones compartidas. Estamos hablando de 2011. 2012, ya se integró con Facebook, etcétera, etcétera. Después empezó, incluyó el derecho a vender las fotos a terceros sin necesidad de notificación o compensación. Sin embargo, la comunidad de Instagrammer siguió creciendo. Es decir, que las fotos que podéis subir a Instagram, si no lo conocíais, la puede vender Instagram, vosotros no. O también en 2013 llegaron las etiquetas, etcétera. Bueno, en caso, no vamos a poner esto. 500 millones de usuarios, felicidades y quiero todo el pastel. Hablamos la semana pasada de que, bueno, los alemanes habían enfadado un poquito con Facebook por esto de compartir datos entre WhatsApp y Facebook. Pues bueno, también se han enfadado ahora mismo los españoles. La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto una investigación al respecto. ¿Dónde queda la cosa? Seguiremos informando. Y aparte de ordenadores y móviles, hay cosas muy cercanas que también se pueden hackear. Y una cosa de estas ha pasado en Yakarta, Indonesia. No hace falta que busquéis en el Google Maps dónde está Yakarta. Ya os lo digo yo, está en Indonesia. ¿En dónde está Indonesia? Entonces sí, saca de Google Maps. Bueno, al grano. Este hombre pasaba por la calle, vio un cartel de publicidad de esos que son animatrónicos, de esos que tienen vídeos, etc. Y ha dicho, vale. Y no se le ocurrió otra cosa que poner una película para adultos. No es la primera vez que pasa y mucho más cercano que en Indonesia. También eso pasó en el mismo Bilbao, una parada de tranvía, que también tenía de estos vídeos y, bueno, estos vídeos no, de estos paneles, lo consiguieron hackear y poner una peliculita de estas, ¿vale? El caso es que en Indonesia, por lo de estas cosas, se llevaba muy mal. De hecho, la pornografía está bastante censurada, perseguida, mejor dicho. Y el hombre, pues si le pillan, le va a caer la del pulpo. 75.000 dólares de multa y una prisión de 6 años. Pero bueno, más que nada la historia es que penséis en todas las cosas que se pueden hackear a vuestro alrededor y descubriréis que son muchas más de las que pensáis. Y nos vamos hasta Barcelona porque tienen la Barcelona Games World, la mayor feria de videojuegos de España. Y no le va nada mal, 120.000 visitantes y 500.000 de partidas jugadas así, a lo bruto. Obviamente, claro, que si tú vas a una feria de videojuegos, lo que tú vas a tener allí son videojuegos, por lo cual echas una partidita. Bueno, pues hay 1.000 terminales, vamos a un poquito con las cifras, 121.980 visitas registradas. Bueno, luego hay que tú puedes, tú vas y coges estas puntadas, pero en principio se esperan esas visitas ya confirmadas, 1.000 terminales de juegos a disposición del público, más de 480.000 partidas a lo largo de 4 días de evento. Luego también tienen lo que es Retro Barcelona, ¿Y eso qué es? Pues que sacan los videojuegos antiguos, incluso recreativas, esas que bueno, ya sé para que somos, ya tenemos unos cuantos añitos. Antes existía una cosa que tú ibas, metías 5 duros, no me hagáis convertirlo ahora en euros, en una máquina y te dejaba hecho una partidita de un videojuego, ¿vale? Y había una especie de bares que también se vendían en salas, había en bares, ¿no? Pero había unas salas que eran especialmente para eso, los llamaban recreativos, ¿vale? Pues bien, cogen una máquina de recreativos y te la ponen ahí y tú puedes, como son máquinas de los años 80, esas cosas, pues es cuando empiezas con el Street Fighter y todas esas cosas. Muy divertido, muy majo. Pero bueno, vamos también al tema. El brillante también han podido conocer en persona al responsable de la saga Tekken, Katsuhiro Harada, y el director de Final Fantasy XV, Hajime Tabata. Joder, y esto de Final Fantasy llevan unos cuantos. No pensaba que llevan tantos. Les han dado dos premios y les han aplaudido mucho. Y nos vamos con Google un ratito porque va a abrir una nueva tienda física de las que se tocan, de las que podemos entrar porque afuera hace frío y hay dentro de calefacción. Pues va a abrir una tienda en el 96 de Spring Street, Lower Manhattan, que eso estará en Nueva York, supongo. Sí, Nueva York, efectivamente, en el código postal 112, ¿vale? Y aquí, pues, ¿qué van a mostrar? Pues obviamente sus productos. El nuevo, pues, nuevo teléfono Pixel, ¿no? Van a sacar dos teléfonos dentro de poco. Ya hablaremos mal sobre el tema. Bueno, pues su casco de realidad virtual y todas esas cosillas. Nos queda un poquito lejos de momento, pero si la cosa va bien, pues oye, ¿quién te dice que no vais a tener una cerca de casa? Y por la parte negativa, se han cabreado un poquito con Google porque se han dado cuenta que todo el mundo es muy joven y que parece ser que no le gusta a la gente mayor de 40 años a Google. Entonces han dicho, oye, nos estén discriminando. Y eso está muy feo. Entonces se han sacado un poquito de los colores y vamos a ver cómo queda la historia. Bueno, pues esto de que tú te pongas a jugar con un videojuego, sobre todo en línea, y que tengas una mala experiencia y sueltes un taco, es bastante humano, es bastante normal, me parece de una forma. Pero tenemos que aprender a mordernos la lengua, primero porque es de mala educación y segundo porque nos pueden castigar, que es lo que le ha pasado a un jugador de League of Legends por insultos racistas a sus compañeros. Pues vamos a ver, vamos, Hanky Ruot John, jugador profesional de League of Legends, ha sido sancionado por insultos a sus compañeros y contrincantes y por comentarios racistas. El jugador ha sido castigado con un partido sin jugar y con una multa de $2,000 por comentarios racistas a otro jugador. Bueno, pues este señor no es que le haya soltado a Shimu y directamente le haya metido un guantazo de $2,000. No, es que ya había insultado a algunos compañeros previamente, incluso de su propio equipo. Y John había sido denunciado en 5 partidos en los últimos 60 jugados en el servidor americano. Vale, es decir, que el tío, pues bueno, tenía la lengua muy vivaracha. Bueno, pues eso, queda multado $2,000. Y luego ya salía directamente los de League of Legends, que nunca, el lenguaje racista nunca es aceptable en ningún entorno, ni lenguaje racista en ningún otro tipo de lenguaje, pero bueno, eso ya directamente va a lo que yo. En nuestro país estamos viviendo ahora mismo un caso bastante similar, de que, bueno, pues un niño con cáncer tuvieron la idea de, bueno, era aficionado a los toros y tuvieron la idea de hacer una corrida en su honor para coger dinero. Y bueno, hay gente en Twitter que antitaurina, y dicen, bueno, que el niño este tenga que tenga cáncer es triste, ¿no? Pero que tenga que morir un toro para que al niño este que le gusten los toros y que tenga que morir un toro, pues no es bueno, no es positivo y le desean la muerte. Y no vamos a entrar aquí si taurinos, no taurinos, no es el caso, ¿vale? El caso es que desea la muerte a un niño, pues sí que es una cosa un poquito fuerte, independientemente de sus ideas políticas o no. Y aquí entramos ya en que, bueno, las opiniones de cada uno son las que cada uno. Y ahí también soy bastante libertario en eso, que cada uno opine lo que opine. Pero sí que le están persiguiendo a personas estas, hay denuncia de esto, y pueden imputar delito de odio. O sea que también tened cuidado en vuestras expresiones en los sitios públicos, porque es que pueden ofender a otras personas para empezar, y en algunos casos pueden ser constitutivos de delito. Luego ya podemos aquí hablar lo que queráis, debatir sobre la libertad de expresión o no libertad de expresión, pero bueno, o taurinos sí o taurinos no, ¿vale? Sin entrar en esos temas, que no es de esta sección, pero bueno, sí que tener cuidado en esos campos, ¿eh? Que la cosa es muy seria. Sin más, pues nada, hemos llegado a nuestro tiempo y hasta la próxima semana.
la informática que se escucha.
Con las noticias que nos ha presentado nuestro compañero Mortanauta, ponemos el punto y final al programa de hoy. Te recuerdo que puedes participar visitando nuestra web en www.enredando.net o a través del correo electrónico escribiendo un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y como cada semana nos despedimos con un track, que son estas músicas que se presentan en las competiciones de escena de las distintas partes informáticas. Esto es todo. La semana que viene, Enredando vuelve hasta ti. Hasta dentro de 7 días.